Está con nosotros periodista, escritora, Luciana Pecker, aquí en Metro y Medio.
Bienvenida. Luciana
Pecker, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias.
¿Cómo
peruana,
está todo?
Peruana.
Sí, peruana, sí.
Marruana.
Ay, a mí me gustan todas.
Es que
y la combinación de todas es linda también.
La peruana tiene bastante de japonesa.
Claro, claro.
¿O no?
Sí, claro.
¿Mezclas dos en una?
Sí, claro.
Bueno, a mí la comida china me gusta mucho.
No, y la árabe también es muy rica, pero sí. Estamos eligiendo, digamos. Es como...
Claro. Sí.
Qué difícil, ¿eh? Sí. Sé que hay cosas más difíciles.
Yo te digo, árabe, bueno. mi corazón realmente está muy cercano a la comida árabe. Me encanta, me parece que combina muy buenos sabores, digamos. El rato de trazos especiados, la combinación con algunos arroces. Me vuelve loco, pero nada.
Peruana, voy a votar peruana.
Bien.
Peruana.
Esa es la actitud.
Jugó muy bien Perú contra Dinamarca. Ajá. Erraron un penal, no al igual que Argentina, lo tiró por arriba del travesaño.
Ya, no he visto ni un partido.
Nada,
no, no he visto nada todavía.
Tienen
realmente,
que sacar los penales.
Mirá, no, es lo único que hago, Juan.
Está bien,
lo único que hago en mi vida. Yo soy el hombre de Neander.
Yo creo que corresponde, pero la verdad no he tenido tiempo. Así que bueno, supongo que habría algún partido esta semana.
¿Cómo esta semana? Mañana ya tenés para ver.
Bueno, mañana, ¿qué sé yo?
¿En la Argentina tampoco lo viste?
No, sabes que no, estaba en la mitad de una conferencia y iba por Twitter leyendo qué pasaba, pero no se podía.
Bueno, Luciana Pecker, gracias por venir. Y por
muchas
estar,
gracias.
Nos vimos el otro día, fue a ver a Jorgelina Aluzzi ahí al liceo, yo venía después y charlamos un ratito, y viene hoy a traernos el libro Putita Golosa por un feminismo del goce, un poco de alegría en todo esto también, ¿no? Un poco de satisfacción,
claro,
como cantaba Sass.
Me encantaba Sass.
Ajá.
Es un poco la intención del lado del feminismo. Tiene mucho de gastronomía, ¿eh?
Claro.
Tiene mucho de gastronomía y tiene mucho de fútbol. Porque Putita Golosa es un nombre que se me ocurre con una bandera que le pone Rosario Central a Newell's. Le encanta esta anécdota de Rosario.
No sabía eso.
Yo la veo en Twitter, en la cuenta, bueno, de Endemoniado.
Hoy cumple Rosín. Le mandamos un abrazo a Rosario.
Un beso muy grande a Gerardo, que lo quiero mucho. Él me dice feminille, te voy a decir.
Feminille.
Es buena, es muy buena.
Muy lindo eso.
Alguna vez lo voy a hacer, el feminille. Y entonces le ponen Putita Golosa, como que es Putita Golosa, le pone Rosario Newell's atrás del arco, porque es como que si recibís goles sos una putita golosa. Cuando lo vi, la verdad que me empecé a reír, pues dije, esto soy yo soy muy golosa, te haría un ranking de las mejores tortas de Buenos Aires. Bueno,
para mí hay otra intención, con muchos años de cancha, te lo digo. El hincha de fútbol, o el ser humano, o el hombre que entra a la cancha, aunque afuera no lo sea, adentro se transforma en homofóbico, xenófobo y todo. Y se habla de lo sexual siempre que goza uno nada más.
Exacto.
Como uno
el
le canta
activo
al otro, te vamos a hacer el amor, como que el otro no va a disfrutar de eso.
Es que es exactamente
ese es el
punto.
Mensaje, claro.
Ese es el punto. O sea, más que, digamos, por un lado sí es crítico. Yo lo que creo es que en la cancha se exacerba todo lo que en la sociedad circula. En la cancha queda, es como de un machismo explícito, de pornografía explícita, qué sé yo. De tan explícito queda tan claro que la idea de que la derrotada es a la que vas a penetrar, digamos, con esta idea más simple del gol, los arcos, que hoy la podemos complejizar en muchas sexualidades y cuerpos diversos, pero que queda muy clarito, ¿no? O sea, si metes el gol o si la mujer es la penetrada, va a ser la derrotada. Por lo tanto, eso exactamente, Sebi, lo
pero
que vos
sí,
decías,
hablamos,
la que no goza.
Claro, afuera de la cancha también se habla así, ¿eh?
Lo vacuno.
Decimos, no, este plan económico nos va a coger a todos.
Sí, como... Por atrás también, quien se arrodilla.
Sí.
La perdedora es siempre la que tiene la posición arquetípica de la mujer.
O el varón pasivo también.
Exacto, el varón pasivo, ¿no? O sea, la que hace sexo oral o la que es penetrada, ¿no? O digamos, la que recibe la penetración, etcétera. Entonces me parece que ahí se condensaba todo.
Un saludo a los padres que están volviendo con los chicos del colegio.
Y que están escuchando la
¿qué está hablando esa señorita en la radio?
Ya están con otro, ya están con
otro.
Poné
la
PE, güey. Poné la PE, güey, no pasa nada.
Veníamos de la comida peruana, ¿no?
Sí, sí.
Yo digo que es todo apto para todo público.
No, por supuesto. Y hoy abrimos el programa hablando de eso también, de cómo nacieron las posiciones sexuales.
Primero se agachó alguien, decíamos, porque hablábamos del doble sentido de todas las palabras.
No, pero si le querés encontrar el lado progres, se lo encontramos.
Siempre.
Porque decía así, que en realidad acá en América del Sur hacían tenían sexo en cuatro patas, la mayoría de la gente. Y cuando llegaron los colonialistas, les pareció un espanto eso, entonces los obligaron a tener relaciones sexuales en lo que llamamos misionero.
Mucho más aburrido.
Mucho más aburrido. Claro. Bueno, según los gustos, pero
también
obligar a alguien a tener...
¿Cómo hay que tener sexo?
Claro.
Bueno, pero es esa, digamos, tiene que ver con esa idea, ¿no? La idea, por supuesto, que no es que sea una idea de comparta, sino que la idea de cuando decís es una perra, ¿no? Querés decir que es muy sexy, uh-huh, que es muy animal, que es muy salvaje, pero está ligado a la más gozosa, la que más goza, ¿no?
Sí.
A un goce desmedido. Y un poco la idea era, más que levantar el dedo y criticar lo que hacían en la cancha o este imaginario común en relación a las posiciones sexuales o a la posición de goce, hacerlo bandera. O sea, el feminismo hace bien mucho eso, que el humor también y las, uh-huh, las humoristas, las comediantes feministas y mujeres también, que es darlo vuelta. Entonces mi idea fue más que criticar, hacer una columna criticando a Rosario, decir, bueno, yo voy a, viste, como le voy a robar la bandera, sí, como claro, le voy a robar el trapo y voy a hacer de putita golosa un orgullo. Además, por supuesto, uh-huh, soy golosa, como esto que alguna vez te dije, no largo los postres, que vos lo decís, ajá, en tu show, yo no largo los postres, y de algo que también me pasa, digo, no soy flaca, soy gordita, entonces, digamos, es una forma de autodefensa decir, hacer orgullo de, para mí es un placer comer una torta, te puedo decir el ranking, sí, claro, de las que más me gustan.
Muy bien.
Y de todo.
¿Cuál es la torta que más te gusta?
La que más me gusta es la de chocolate, banana y dulce de leche.
Mamita.
Ay, una bomba, una bomba.
Una bomba, soy una bomba.
¿Chocotorta es torta para vos?
Chocotorta es torta, pero no es mi favorita. Uh-huh. Es torta, por supuesto.
Pero no se le dice que no.
No, no se le dice que no, no. Pero, uh-huh, pero tengo mis gustos. Soy gorda selectiva. No soy, uh-huh, gorda, me, todo
ese
me
es
viene
otro
bien.
Gran título.
Lindo título, sí, para la revista pronto.
Soy gorda, gran selectiva. Soy gorda selectiva.
Fotos de 10 chabones ahí, mirándolos.
No, 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 no.
Bien. Bueno, ¿y qué más encontramos en Putita Golosa, en tu libro? Me encanta el título. Putita, sí, Golosa, hermoso. Suena, sí, hermoso, sí, sí, ¿no?
Hermoso, hermoso.
Suena hermoso.
Bueno, hay mucho de reivindicación con la comida porque, digamos, por un lado una puede criticar, y yo critico los cuerpos hegemónicos y también lo he sufrido, Juli, en la tele, yo laburé en la tele y la verdad, uh-huh, es que, mira, me echaron, digamos, por cuestiones ideológicas y me la banqué. El día que se metieron con mi cuerpo te dan en el lugar más débil. Si estás depilada, si no estás depilada, sos linda, si no te entra la ropa que te vienen a dar. La verdad es que me fui llorando.
Hablame de las dos veces, de la razón y del motivo ideológico,
claro,
y del físico.
Me vino a decir, me cago en las cuestiones de género y en los indios, porque, uh-huh, era como que criticaba al director en ese momento del canal hacer una columna sobre pueblos originarios y sobre feminismo. Indios y género están muy unidos, ¿no? Somos indios, yeguas, perras, todas estas connotaciones negativas. Pero, digamos, ahí en lo ideológico te armás, la defendés, sí, e incluso si te echan por eso sentís un cierto orgullo de que tus ideas valen la pena. Uh-huh. Cuando te empiezan a decir que el pantalón no te cierra, que sos un talle más, te dan en un lugar de una fragilidad, sí, absoluta, que te duele como mujer, como, uh-huh, mina, ¿no? Que te dan un lugar mucho más frágil para mí, por,
claro,
lo menos claramente.
¿Y vos qué le decías a la persona que te decía eso?
Después me dijeron una cosa que era que me ponga limón en la cabeza.
¿Limón?
Sí, porque como algo en relación al pelo, una de las peluqueras, y terminé haciendo una sesión de fotos medio bizarra con limones en la cabeza, un poco en apología a la frase de los redondos de limón, limón, que bueno, que viene de Colombia y todo eso. Pero yo creo que ahí, viste, esos momentos en donde no puedes decir nada, y a partir de ahí empecé a construir un discurso en las 12 de Página 2 en de trabajo, no de apología de comerse todo, porque además, uh-huh, justamente cuando pude decir, yo me banco el cuerpo que tengo, yo estoy, no sé si orgullosa, pero tengo el cuerpo más parecido a lo que quiero tener, pude también comer como quiero, digamos, y no comer desenfrenadamente.
Claro, con libertad y elección.
No, y
con libertad y elección, no.
Y más segura cuando alguien te dice algo, además.
Totalmente. Y además, la verdad que sí, hay una sensación de sentirte excluida, de que no vas a entrar en la televisión, no vas a entrar en un talle, no vas a entrar en un jean, no vas a entrar en el deseo masculino. No, me han dicho alguna vez, el deseo es nazi. Entonces parece que nuestras ideas son progres.
Es fuerte la idea.
Pero que los varones, por lo menos a mí me gustan los varones, soy heterosexual, que por supuesto no todas las mujeres lo son, que te vas a quedar afuera de eso. Entonces ahí sí hay una sensación de, bueno, voy y me hundo en un lemon pie, pongo la cara y el cuerpo porque no hay salida. Uh-huh. Y ahí era todo mal. Y empecé a construir un discurso y a escribir muchas notas en apología a comer, al postre, al disfrute. Para mí, digamos, posterior a la liberación sexual vino toda una época de decirnos cómo había que hacer una felatio, viste, el putilísima, digamos, que fue una vieja etapa.
Bueno.
Como decirnos, bueno, chicas, si quieren conservar al marido, sepan cómo, sí, tener sexo, pero no coman. Y vos ves realmente...
Pero pará, ¿no había otro consejo antes? Como que, y me parece que era más del hombre, como, no, a mi mujer la respeto, con mi mujer nada. Las cosas sexuales bravas las hago afuera, y con mi mujer para tener hijos nada más.
Bueno, primero fue esa idea, la esposa, uh-huh, de santa en la casa, y la amante más descocada, por bajar un poco el vocabulario, afuera. Después vino una época, vino una época que era realmente en Putilísima, viene la sexóloga, los tupper sex, las clases en los countries, sí, a domicilio, el tutorial de cómo hacer una felatio, y el sexo pasa a ser una obligación. Bueno, tenés que ser cocinaria, buscar a los pibes, ser divina y saber hacer sexo oral.
¡Qué cansador!
¡Qué cansador!
Sí, ¡qué cansador!
Si sí. me decís cómo deserotizarme, que es difícil. Ajá. Cómo bajar todo al libido sexual es obligación, mochila, pésimo. Pero no comer. Entonces a mí me parece que sí, en las mujeres empezó a ser mucho más atrevido comer una torta que tener sexo. Y ahí empezó una apología de nosotras de, bueno, defendamos comer. Para mí hubo ahí un cinturón de castidad que se puso en la boca de las mujeres. Nos quieren calladitas y nos quieren sin deseo por la comida, ¿no? Como una prohibición. Viste que, Julia, estás en una mesa de amigas y todo el tiempo, sí. ¿Cómo no? ¿Cómo? Bueno, pequé, no pequé. Digo, hay una tensión sexual.
O hay que justificarse. Permanente. Bueno, hoy listo, estamos todos, o sea, con una misma, con los demás, con... No.
Y lo veas también, no sé, Susana Jiménez hablaba o habla de eso constantemente, sí. También. Y había programas que se burlaban de ella porque era gorda, decían que era gorda.
Bueno, por supuesto, uh-huh. ¿No? De Susana Jiménez a todas, pero no es que hay, por ejemplo, hay una Susana Jiménez y hay todas ustedes, una generación de chicas más jóvenes. Y por supuesto, quien sea flaca, quien sea divina, nunca es en contra de las... Tampoco es proponer un cuerpo distinto, a digamos, una moda distinta a un cuerpo uniforme, sino salir de la uniformidad, claro. Que cada cual sea como sea. Y que también puede estar en una época de estar de querer hacer una dieta y de querer hacer un sacrificio, que también uh-huh. lo he hecho, para generarte un cuerpo que deseas, ¿no? O de ir al gimnasio porque querés.
O lo que tengas ganas también,
por eso,
¿no?
lo que tengas ganas.
O sí. Tal vez la salud en un momento te pide algo.
También, lo que quieras.
Que tengas que engordar, te puede pedir la salud también.
Puede ser.
¿No?
En general
es al revés, casi siempre. Es al revés.
Pero sí. Digo, hay una libertad que la uniformidad, viste, hubo uno de los festivales de música que ponía, bueno, si solo podés ser este uniforme, nunca entrás, viste, como kicker que nunca pasás, sí. El tiempo te quedás afuera. Y bueno, un poco es luchar contra eso y también pasar al goce sexual, como no como una obligación, no como un mandato. Y también en una época de mucha clavada de visto, que es otro de los temas con los que se mete el libro.
¿Qué
digamos.
Sería?
La clavada de visto, no sé, creo que están felizmente casados y tal vez se quedan un poquito afuera, pero la clavada de visto es muy habitual ahora. La gente me está comprendiendo en
ajá,
este momento.
Sí, claro.
Son mujeres que, básicamente, no es que las mujeres no claven el visto, pues también lo claven, pero básicamente son mujeres que desean, que van al frente, que le escriben a un muchacho, un chongo, un chico... Nos vemos esta noche, nos vemos en la semana, y que todo lo que reciben azul o gris da lo sí. mismo, vale
es
todo.
Doble tilde.
O sea, es las mujeres que desean y van al frente, la forma de rechazo es no te escucho, no te veo. Y hay una cosa que es...
Qué loco eso, ¿eh? Mira, no.
Mucho.
¿Quién pudiera?
Nunca le clavamos visto a nadie nosotros,
digamos,
Juanco.
Mi WhatsApp sí. no estaría por ese lado.
Nunca lo pasó.
Claramente.
Sí. No, sí, es verdad. Había un concepto como que... La mina que va al frente es...
Es la trola.
Es la trola,
pero
la
bueno,
rápida.
Eso siempre ha sido una maravilla. Nunca entendí yo que no fuese así, pero...
No, y además, qué bueno, sacarnos esa presión. Es espectacular. Sí. Es
otro planteo.
Para mí también es una maravilla. Pero bueno, hay un nivel de desentendimiento sexual en donde además, viste, cuando te lo dice una amiga, otra amiga, es muy un libro de amigas. Es muy
totalmente.
Un libro de amigas de decir, si acá me lo están diciendo, me pasa a mí, le pasa a dos, le pasa a tres, nos pasa a 10, nos pasa a 100, claro. Es que esto está pasando. Y yo creo que ahí hay algo de, digamos... De una sociedad en donde tenés que ser aguerrida, como las jóvenes lo son ahora, laburar como un tractor para salir adelante, para criar a tus hijos, etcétera. Y tenés que ser como tu abuela, ¿viste? Mi abuela me contó que la levantaba a mi abuelo en el baile.
Con un cabezazo.
Con un cabezazo. Con un cabezazo.
No literal el cabezazo.
No.
Era literal, pero al aire, no a la persona.
Sí. Señalo el hombro un poquito, claro. Así. Claro. ¿No?
Exacto, o sea, esperar sentadita, no puede llamar.
Qué es poco sexy el cabezazo también, ¿no?
Sí. Igual
qué
me imagino sensual. Que habría que tener swing para hacer un cabezazo que levante, ¿no? Porque además.
Sí. ¿Qué
no,
imperativo?
¿Por qué no charlaban? Claro. ¿Por qué el cabezazo? Y además, me imagino la mina diciendo, habrá sido a mí, ¿no? ¿No?
¿Puedo hacer un chiste? No sé si te hubiera ido bien,
ver,
por lo menos.
Con esa cabeza. Claro. ¿No? Y salían cinco a bailar, ¿no?
Claro, claro.
Así.
¿A cuánta fue?
Yo te lo hago.
¿A cuánta fue?
La verdad no
con
me gustó
lo que
el
me
chiste,
reí en
no
tu
no, mentira. Bueno, veo que hay. Son 22 capítulos
sí.
de tu libro, Putita Golosa. Con Luciana Pecker estamos. Capítulo 9 se llama Match Point. ¿Qué hace una feminista en Tinder? Coger, dice directamente.
Esa es una frase de la historiadora Karina ajá. Feliti, que escribió...
¿Feliti se llama?
Sí, no, no, es
feliz. Hermosa.
Karina es una genial. Es una de las mejores historiadoras que tenemos. Investiga, fue a sex shop, la pueden traer porque es genial. Fue a clases de striptease, todo para ajá. el CONICET, todo.
Qué bueno. Qué
hay gente que tiene buen laburo.
Vos decías que tenés bueno.
¿Viste? Sí. Y en Facebook una vez le pusieron, ¿y qué hace una feminista en Tinder? Y ella puso, coger.
Claro,
mucha feminista en Tinder, mucha feminista en Tinder. Y hablan mucho, bueno, de eso. Es una época de desencuentro amoroso, de desestructura de las parejas. Hay mucha pareja clásica, convencional, que la mandan
hola.
Mucho. Yo los aplaudo. Ahí los aplaudo yo sola.
Ajá. Somos muy vintage.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy
vintage. ¿Para qué vintage? Sí, es sí.
Obvio.
Lo anhelo, o sea, me parece algo maravilloso,
porque
pero...
Porque siempre queremos museo. Lo que no tenemos,
siempre,
Luciana.
Así, siempre, siempre. Siempre.
Bien. Y entras a Tinder, por lo menos, no me quiero meter en tu vida privada,
yo,
pero...
No entro a Tinder. No entras. Yo no. Yo no entro a Tinder, pero me parece bárbaro, digamos. Uh-huh. Sí. No, me parece mucho.
Es más de Happen.
Tampoco...
Mucho que una
entro,
cuestión,
pero no me va bien. Tonto.
Cuestión generacional, no te estoy diciendo vieja, pero te digo...
Sí, decime todo, ya te dije lo de la cabeza, sí. Tenés una a tu favor.
Está en
una
agregar, ¿no?
Ya está en una.
Claro. Y para gente que nació después de los...
Sí. No, no, vos sabés que al contrario, hay mucha mujer grande que es casi imposible en la vida cotidiana, con los vínculos cotidianos, conseguir pareja ocasional, y mucho consiguen en Tinder. Hay mucha mujer madura en Tinder.
Mirá.
Sí me parece que pasa algo que también es claro. Yo tengo 44, te pongo acá el DNI, ya que
entonces
me...
Es mucho
ya,
menos, mucho Luciana, menos.
Ya
mucho
que
menos.
Me lo tiraste.
Te iba a dar 27.
Y 8, ponen.
Y 8.
¿Y?
28 con tortas y todo. Pero sí pasa que, la verdad es que veo que los varones más jóvenes, digamos 20, 30, tienen unas, por lo menos esta palabra que vos usaste el otro día, me dio mucha gracia como la usabas, de construirse, que puede sí. ser un cliché, una pose, pero para mí está buena aunque sea pose, uh-huh. porque implica algo, implica un querer escuchar.
Claro.
En cambio, la verdad es que los de 40 y los de 50 oh. están Hola. Jodidos.
Sí, están difíciles. Estamos jodidos, decís.
No digo todo.
No generalices.
No generalices.
Claro. Cacho Castaña. Fuera de esta mesa.
Cacho es, Castaña no, un poco.
Es según con quién, qué pensabas para empezar, qué deseos tenés. Y con quién te relacionás, cómo está compuesto tu mundo, me parece, ¿no?
Sí, y está, digamos, hay algo que sí dice y me parece muy interesante, uno de los pocos varones que estudian masculinidad en la Argentina, que es el psicólogo Jorge Volnovich, que hay varones casados con hijos con mucha libido en esa vida, y entonces está buenísimo, y los que no, los varones están con la libido muy baja, con pocas ganas de tener sexo, con muchas mujeres que quieren tener sexo con ellos, aunque
no me
les
mires
parezca...
Así. Sí.
Te miró fijo.
Acá no te miré, acá Ajá, no fue.
Bien, bien.
Con muy muy como con la sensación de demandados por las mujeres, y entonces las mujeres con una energía más alta que los varones, con más ganas de sexo, que pasa un poco en la sociedad. Vos ves a las mujeres uh-huh. políticamente más alzadas en la calle. Digo, esto que pasó, por supuesto, con tanta alegría del aborto legal seguro y gratuito, es una revolución de las mujeres, de las jóvenes.
Sí.
Hay una energía femenina que realmente está más alta, y los varones más para atrás, más cuidadosos, y las mujeres más
pero
avanzando.
Pero yo lo veo bueno eso.
Sí, claro.
Digo,
sí.
porque... ¿Sabes por qué? Porque me parece que los hombres tenemos que acompañar ese movimiento. Yo la otra vez hablábamos fuera del aire. Cuando los hombres estuvimos tan unidos por algo y no encontré. Pero es cierto que tampoco tuvimos la necesidad porque siempre tuvimos todas las ventajas. Uh-huh. No tuvimos por qué luchar. No estuvimos nunca
que unirse para lograr algo.
Claro, claro.
Exacto. Yo creo que políticamente eso es muy bueno y es impresionante, y que a la vez es difícil conjugar esa energía política y social en lo amoroso. Yo creo que sí, claramente el movimiento lésbico, LGTB, encontró que esa energía, digamos, en principio llevó esa energía para adelante, porque la idea de sacar el deseo de la mirada masculina hizo que las mujeres seamos más autónomas de si los varones, como periodistas, como escritores, como intelectuales, como políticos, nos miraban. Actuamos sin necesidad de ser miradas por los varones ya todas.
Uh-huh.
Pero bueno, cuando tu deseo sigue estando en la mirada del varón, es difícil. ¿Qué haces? ¿Una manifestación
claro.
en la puerta para que no te clave el visto? Digo,
claro,
hay
claro.
como un salto entre lo que pasa política y colectivamente uh-huh. con lo que pasa con el deseo más íntimo. Y ahí
claro.
se produce una tierra como de dolor, de desierto, de lo no dicho, que en Putita Golosa intenté por lo menos decir, me inmolo y confieso que esto todavía duele.
Luciana Pecker nos dice esto, Putita Golosa es su libro. Me encantan los títulos que veo acá. Garcha Efectivo, dice.
Esa es una idea, sí.
De Invasión Viagra. Hola, ¿qué tal? Desesperanza Mía, dice otro.
Hola, ¿qué tal?
No, va a haber que probar en algún momento. Sí. Va a haber que probar. ¿Cómo será? Algunos hablan no. maravillas del Viagra. Pero consulten a su médico,
sí,
por
sí,
favor.
Sí. Claro,
¿hay Viagra femenino? No.
Bueno,
¿o sí?
No, yo creo que el Viagra es... Puede ser espectacular para que los varones maduros o quienes necesiten Ajá. sigan teniendo sexo, y que fue bárbaro, que también les metió, es como un paradigma también de la presión a los varones
claro.
sobre presión, rendir, sí. tener todo.
Claro, es que no está vinculado al deseo, está vinculado a la funcionalidad.
Exacto.
Es así.
Al machismo sí. cuando los afecta a ellos también.
Por supuesto.
Claro, ¿crees que es algo que nos hace mal a nosotras? Nada
ponen
más?
Un modelo como yo y todos los hombres quieren ser como
claro.
yo y no aspiren a tanto, porque tal vez no es para... No todos pueden ser así. No,
¿no? todos vamos a llegar, claramente.
Claro. Bueno, yo quiero hacerte algunas consultas, querida claro. Luciana.
Para deconstruir.
Claro, viste que estamos perdidos los hombres, un poco no sabemos
es
qué
verdad.
Hacer.
Sí.
De hecho, quiero abrir el 4017267, consultas de género, de salida. Salgo con una chica, le doy un beso cuando llego.
¿Cómo es la conquista hoy con todo sí. este cambio que
te hago la
queriendo.
Primera, por ejemplo. Me gusta una compañía de trabajo.
Sí.
Y la verdad me gusta, me gusta. Y la quiero invitar a salir. Y somos trabajo, somos pares, ponele. No soy su jefe, somos pares. Somos los dos empleados en una oficina. Y la veo llegar, me gusta, la veo llegar, me gusta. Y la verdad estoy soltero y ella está soltera. Me dan ganas de invitarla a salir.
Sí.
¿Vale?
Vale, por supuesto, porque si no es que se acabó la seducción.
Claro.
Por supuesto que hay muchas mujeres. Yo te puedo decir lo que me gustaría a mí, después está lo que le gusta a las otras.
Pero el tema es cuando está errado, cuando está mal, cuando es su jefe,
pero
cuando
te puedo
le está...
decir, che, Luciana, vamos a comer, porque estamos en la hora libre.
Sí.
Che, ¿vamos al cine mañana?
Dale, Seba, vamos.
No, no es así. Nunca te pasó.
Estamos muy fuera de época. No, esto se ve que pasa ahora.
¿No te pasó de las mujeres que te dicen, dale, sí, vamos?
Sí, es cierto.
¿Querés?
No, pero digo, ponele.
¿Qué querés ir a ver?
Los Increíbles 2.
También.
Fui ayer con mis hijos, buenísima.
Buenísima.
No, pero yo te invito, ponele. Y la compañera le dice al pibe que no.
Sí.
La puedo invitar de nuevo en 2 semanas.
Sí, el temita de la insistencia.
Eso
para mí es todo cuentas claras. O sea, es cierto que hoy hay... Digamos, las mujeres están diciendo que se pueden sentir incómodas, se pueden sentir invadidas. Entonces sí es cierto que hay que reconfigurar la seducción. Yo uso 2 palabras mágicas que son muy fáciles para saber. Es como hacerlo muy claro. Te puedo invitar a salir, me gustás, está bien, te sentís cómoda. Y que sea todo más claro. Puede ser, se pierde un poquito de la sutileza y bueno, pero si estamos cambiando las reglas puede ser. Y cuando me gusta a alguien, habilito 2 palabras que me parecen una buena regla. Habemos consenso, le digo. Cuando me dice, uy, soy irrespetuoso, le digo, habemos consenso. Y eso es, dale, seguí adelante. Bien,
claro. Hay quórum.
Habemos consenso.
Se pierde. Cierta naturalidad se pierde.
Tiene su onda también.
Sí, también. Ok.
Está más clara la cancha.
Habemos consenso.
Habemos consenso es buena.
Pero digo, si la chica...
Cuando abrís la barrera después, está bueno.
Porque el pibe la invita a salir a la piba al cine, le dice que no. En 15 días puede insistir y al segundo no.
Sí. Y ahí si ya se volvió muy insistidor, las chicas de hoy no les gusta.
Ok, perfecto.
Y lo pueden decir.
Lo pueden decir.
Llega una chica al trabajo y un compañero le dice, qué linda viniste hoy.
Sí.
¿Cómo lo ves? Hay que ver en qué tono, ¿no?
Hay que ver en qué tono, en qué confianza. Yo no creo que es demonizar todo. Lo que sí le pasa a la mayoría de las chicas, que es acoso o incomodidad, etcétera, es, no te gustó el flaco, no es seducción, sentís que vas, te pusiste una calza, un pantalón, especialmente la piba, digo, más jóvenes, más atractivas, que les están todos mirando en la cola, y ahí es incomodidad. Si es seducción, la seducción está todo bien. Por eso hay códigos en común que te da. Bueno, ella también le gustás, te mira, te manda un WhatsApp, hay reciprocidad. Eso también, hay algo latente que no se siente, hay algo que está.
No, y entiendo. Y si la
hoy
chica,
es más explícito.
Si la chica tiene 20 y se lo dice el jefe que tiene 70, no.
Ya el jefe.
Eso no forma de ninguna manera parte de la seducción. Por eso lo que sigue existiendo la seducción, es cierto que hay que refigurarla, es cierto que es más explícita.
Sí.
A veces lo explícito tiene onda,
Sí, hay que probarlo. Digamos, me debo haber pasado 20 años buscando algo de explicitación en este sentido, no entendía nunca un pomo y me parece que está bueno, ahora llegué tarde, ¿no?
Pobre Juan.
Digo, mi hijo es también maestro, vos lo conocés,
Benito, tu hijo un genio.
Tiene 16 y por ejemplo el cambio me dice, mira, yo estoy en un baile, no es que dejaron de darse besos, pero me dice, lo pregunto, le digo, ¿te puedo dar un beso? Vos me decís, bueno, sacó espontaneidad, no se la pasa bastante bien, ¿eh?
Sí.
Pará. Sí, pero díselo.
A tu hijo lo conozco, es fachero, es inteligente, es sensible. ¿Quién le va a decir que no? Dejate de joder. Si yo fuera tu hijo también, voy por la calle, ¿te puedo dar un beso? Dejate de hinchar, el hijo de Pecker, ¿no?
Sí.
En el 40-17-267, todas dudas que tengan acerca de la masculinidad del día de hoy.
De cómo relacionarnos.
Claro, cómo no ser machista. Bienvenidos, los va a escuchar Luciana. 8 de marzo.
Sí.
¿Se dice feliz día de la mujer? No se dice.
Se regalan flores, se regalan peluches, nada.
Si me querés decir, sos
qué cosas instituidas que hay que repensar todas, es un quilombo.
Totalmente. Bueno, mi lema es derechos y bombones. Me podés regalar flores, unos jazmines van, pero yo la verdad soy de los bombones, si querés te digo.
Claro. Te doy hasta la marca.
Los que tienen frambuesa.
Claro.
Eso, los que tienen frambuesa. Los ositos con dulce de leche me encantan, son mis favoritos, los de niños. Digo, para mí los bombones
es más, cualquier día, ni el 8 de marzo, cuando se te ocurra.
Si alguien me quiere regalar un bombón, siempre está todo bien.
Ajá.
O sea, para mí no es necesario darle solemnidad a la lucha, sos un poco putita golosa. La putita golosa quiere bombones, siempre. Claro. Y se puede luchar.
Sí.
Perfecto. ¡Buen título!
Perfecto.
Bueno.
Se puede, pero por supuesto es un día de lucha por los derechos y lo que no quieren la mayoría de las mujeres es el comercial de que el 8 de marzo le vas a reventar la tarjeta a tu marido y te vas a desgarrar con la otra por ver quién compra primero una camisa blanca.
Pero bombones vamos.
Bombones vamos, siempre.
Vamos. Vamos a comer afuera.
Sí.
traen la cuenta.
Sí.
Vos querés pagar. Yo digo, no, ¿cómo vas a pagar vos?
Me enojo.
¿Qué hacemos? ¿Qué opinamos de eso?
Bueno, yo te la acepto. Hay distintas posturas en el feminismo. Ajá. A mí me gusta la gente generosa. Yo también lo soy. A mí me gusta que alguien... A mí me seduce que alguien sea generoso. A mí, uh-huh. Yo te estoy hablando potita golosa.
Uh-huh. Bueno, claro. Salen con Luciana, bombones, sí. Paguen la cuenta.
Sí,
ya vamos bien.
Sí.
Bien. No va a ser barato.
No, a mí me gusta eso, pero me gusta también invitar, me gusta regalar, me gusta cocinar en mi casa. Y después puede haber... Y hay otras reglas. Por eso me parece que también no es que salimos de unas reglas para poner otras, sino que es algo más consensuado. Si la mujer gana más plata, puede pagar ella. Si el varón gana mucho más plata, cosa que por las estadísticas sociales es más probable, también la puede invitar más. Uh-huh. Y después, por supuesto, miti-miti. Y además, básicamente, es ¿qué te gusta? ¿Cómo te sentís más cómoda? Porque acá el tema no es que va a venir, claro, una feminista a decirte cómo van a pensar todas las mujeres, sino que es, bueno,
¿qué te,
sí,
pasa con eso?
Esto antes era obvio y ahora hay que replantearlo. Hay como un reconfigurar, yeah, de negociación.
No, y en una pareja puede ser que un día invita a él, otro día a ella, otro día entre, uh-huh, los dos.
A mí me gusta eso, digamos, eso, ¿no? Como ir viendo. Y ser, ajá, generosas también con los varones. Y algo que me parece que está bueno es que también hay mucho pibe que a lo mejor no tiene plata. El otro día me decían, alguien en Tinder tiene que tener auto para pasarte a buscar.
Ah, tenés Tinder entonces.
Te lo juro por los bombones.
Dale. Que lo que más quiero en la vida es los bombones. Sí.
Que no. Pero, por ejemplo, una mujer me contaba algo muy interesante. Dice, yo les digo de ir a juntarme directamente al restaurante porque los pobres tipos están muy presionados de pasearme a buscar por casa y si no tienen auto. Entonces, sacar el machismo también, bien, puede liberar, claro, mucho a los varones.
Eso te iba a decir. Pasarla a buscar, llevarla después. ¿Qué opinamos de eso?
Sí. Por eso, consensuado. Yo nunca tuve auto, me pasas a buscar y yo soy como una bebé paseando en la ciudad, me parece algo maravilloso. Pero si la mujer se siente incómoda, no puede tener auto ella. Y básicamente, además, sacar el machismo es aliviar a los varones. ¿Por qué tienen que tener plata para el taxi, para, claro, el auto, para, uh-huh, mantener todo, para salir? Puede ser un tipo bárbaro y no tener un mango o tener poco.
Vos decís que hay pobres buenos.
Ya igual te descalificaron.
Pero pará,
ya, Luciana, igual te descalificó.
Sí, ¿no? Y salen dos compañero, sí, y compañera de trabajo.
Sí.
Salieron porque no pasa nada sexual, pero salieron a tomar algo.
Sí.
Y se hizo tarde.
Sí.
¿Él tiene que acompañarla a ella hasta la casa, decís?
Bueno, ahí...
O ella tiene que considerar que porque la acompañó, sí, le debe algo.
No, no, él no tiene ninguna intención. Solo, sí, resguardarla, llevarla hasta la casa. ¿Es así o es una animalada?
Yo quiero una sociedad en la que las mujeres sean tan libres como los varones. Claro. Como le digo a mi hija también. Yo lucho contra el machismo, no le gané. A mí me parece que una mujer debería poder volver sola a su casa y tener la misma libertad de transitar que un varón. Hoy no la tiene, entonces es cierto, por ejemplo, en la encuesta de Mumalá sobre acoso callejero sale, sí, que las mujeres tienen más miedo en la parada de colectivo y que se sienten mejor si están acompañadas. Entonces, aun si un amigo te acompaña y puede tener ese gesto, es un gesto de una sociedad que yo no quiero, pero... sobreviviendo a la sociedad, uh-huh, machista.
Todavía hace falta.
Me parece un buen gesto para que ella pueda.
Como que no queda otra mientras tanto y él
un
está haciendo
no queda
un gesto.
Otra,
claro.
Y está haciendo un gesto de, bueno, vamos buscándole la vuelta y al machismo.
Volvemos a lo consensuado. Si ella se siente más tranquila,
claro,
esperar en colectivo con un amigo, bueno, ya está.
Uh-huh. Y si es muy aguerrida y me parece bárbaro, es superadora de lo que te estoy diciendo yo, porque por eso está. Es por eso es la
que
revolución
lo lleve
de las
él hasta
hijas.
La casa.
¡Aupa!
Sí, dale.
Por eso está buenísimo y te dice, mirá, la verdad es que me acompaña, me siento re incómoda, yo me la banco sola, por supuesto que él se vaya, porque acá, bien, no hay discursos únicos.
4017267, buenas tardes, buenas noches.
¿Qué tal, cómo andan?
Bien, Rolo, ¿quién habla?
Rolo.
Hola, Rolo, qué bueno que te digan Rolo en esta época. Pensé que no había más Rolos.
Hay más Rolos, claro.
Bien.
No, es que tengo más de 40, así que...
Ah, ok. Y adelante.
Ahí un poco apunta mi pregunta.
Pará, Rolo, bueno, nos atacaron que somos una generación cacho castaña todavía nosotros. ¿De qué año sos,
no,
Rolo?
Es que yo el 75.
Yo 74, Rolo, nos atacaron. Dale.
Sí, sí, y un poco estoy de acuerdo por el hecho de que me cuesta a mí adaptarme, por el hecho de que yo estoy en pareja, estoy acá correteando con mi hijo, digamos que no. Pero como que todo veo que es a tientas, es decir, tenés que ir tanteando. ¿Le puedo pedir esto? ¿Puedo hacer lo otro? Yo, mi pregunta apuntaba a eso, ¿cómo hacemos para adaptarnos o qué consejos nos dan? Porque un poco eso era lo que yo en las charlas me resulta difícil. No te digo que no estoy adaptado porque yo hoy cuido a mi hijo, estoy todo el día con él y yo soy, digamos, la parte inversa de lo que es antes. Yo me quedo en casa y mi mujer trabaja. Yo trabajo, soy monotributista, trabajo en mi casa, pero hago las dos cosas.
Bien, Rolo,
casa.
Bueno, bien, amo de casa.
Pero
me mata que se llame Rolo.
Es eso, que me cuesta adaptarme a esta nueva... Es decir, si fuera soltero, creo que hubiera optado por tirarme de un puente. Así que no sé.
No, Rolo, no te tires.
O lo mismo que a mí, que están en esta posición y que, bueno, supongo que... que les debe pasar lo mismo, no sé.
Y bueno, sería como probar comida étnica, ¿viste? Exacto. Que las argentinos más clásicos dijimos, no, qué raro es, eso es muy picante, eso no me gusta, no tenés una milanesa con papas fritas. Bueno, escuchen, un poco hay que escuchar, hay
clavate
que poder
clavar un
ceviche. Hay que ir probando, escuchar a las mujeres, sí, y es una época de mayor consenso. Lo que te puedo garantizar es que el feminismo después puede traer mucho placer al final del juego, porque lo que se hace es, digamos, si el feminismo del goce, la idea es que después la pasen bárbaro. Entonces, para mí, le saca mochilas a los varones y garantiza a mujeres mucho más liberadas. Para mí, la cuenta solo lleva a mayor placer. Pero sí, en el medio, el sabor te puede parecer más raro, más nuevo, tenés que escuchar qué me sugiere, no vas a ir al restaurante sabiendo que te vas a pedir de antemano. Es muy parecido a la comida de étnica. Es animarte a probar y a disfrutar algo nuevo.
¡Animate, Rolo!
¡Animate!
¡Dale, Rolo! No, pero pará, Rolo, esta pregunta. ¿Algunos amigos tuyos te cargan porque tu mujer trabaja y vos cuidás a tu hijo?
No, para nada, porque... En realidad, insisto, yo trabajo y no tengo horario. Por ahí ahora a las 11 de la noche estoy trabajando y me ocupo de durante el día con él para nada. No tengo ningún caso, pero bueno, sí les cuesta entender que yo estoy en mi casa. Claro. Y mi señora no, pero calculo que es nuestra generación. ¿No?
Claro, salgamos bueno, adelante, Rolo, vamos lo de los 70. Rolo, dale que podemos. Abrazo, Rolo. Hasta luego. Tu comida étnica más rica, esa es la encuesta que está ahora posteada en Metro y Medio en la cuenta
increíble
de Twitter. Comida china, japonesa, árabe, peruana.
Pica
la comida árabe en punta con 35%.
Increíble.
Peruana 28, japonesa 19, china 18. Buenas tardes, buenas noches. ¿Pero quién habla?
Hola, Seba.
Sí, ¿quién habla?
Martín me llamo, ¿cómo estás?
¿Cómo te llamás?
Martín.
Martín. ¿De qué época, Martín?
Martín pisando a los 30.
Pisando
bien,
los 30.
Es una buena edad.
Un modelo nuevo, Martín.
Sí, sí.
Te escuchamos.
Sí, sí, bueno, conozco una persona que se jacta de ser como feminista, viste, todo, qué sé yo, muy feminista. Bueno, onda, yo nos encontramos, vamos a un lugar, tipo 2 de la mañana, me dice, bueno, me tengo que ir. Le digo, bueno, te llevo. Me dice, no, pero vivo en La Ferrer, estamos en Capital. Y le digo, bueno, vamos, te llevo, no tengo drama. Hasta ahí estamos. ¿Me seguís?
¿Y?
Sí.
Me dice, déjame en la parada del bondi, qué sé yo, que me voy sola. Es buenísimo que se quede sola porque dije, bueno, no pasa nada. Pero me agarró mucho miedo de que le pase algo en el camino. ¿Se entiende? Era tarde, era muy tarde.
Que es cierto que le puede pasar estando con vos también. Pero uno sí, se siente más seguro. Igual zafaste ir hasta la Ferrer, Martín, estabas en Capital.
Estábamos en el... En la plaza de 11 y tenía que tomarse un colectivo. De ahí hasta La Ferrer, 1:30 de la mañana. ¿Era peligroso o no? Es mi tema.
Sí, yo tendría miedo.
Sí.
Mucho miedo. Bueno,
¿Ya hablaste con ella, Martín?
Yo quedo muy preocupado y le digo, bueno, avísalo cuando llegue, qué sé yo, porque yo me preocupé y dije, capaz me estoy preocupando al pedo, no le pasa nada y está todo bien. ¿Entendés?
¿Y?
Ella, como muy liberal...
¿Llegó o no, Martín? ¿Llegó, no? Estamos todos preocupados. ¿Llegó?
Llegó.
¡Vamos! Llegó a La Ferrer. ¡Vamos todavía!
Llegué bien. Disculpa que no te avisé, pero yo estuve con el corazón en la mano toda la noche, media mañana del otro día, porque no sabía nada.
No, para mí, si la querías de verdad, la tenías que seguir. Tomarte el bondi de atrás.
Ella cortó un chorro.
Tomar el bondi de atrás, Martín.
Seguir no.
Poco caballero.
Seguir no, es mucho.
Es un chiste,
Pero bueno...
No, pero si ella le dice no...
Ella
no,
cortó
no,
un
si
chorro.
Si ella le dice no y no
ella
quiere,
se quiere sola,
no.
Se quiere sola,
se quiere sola. Se la banca, no. Yo te puedo decir...
Ella fue muy sincera. Dejame acá, en el colectivo, no pasa nada, lo hago siempre. O sea, lo hice más de una vez. Dije, bueno, listo, no pasa nada.
Y esto nos pasa también como padres o nos va a pasar. Sí. O te debe pasar que tenés un hijo adolescente, sí. Yo todavía no. Pero en un momento tu hijo se te planta también, me quiero ir solo, se va solo.
Se va solo, sí. Por eso hay una generación más plantada en donde también hay que escuchar. Y seguramente además las pibas que te dicen, me tomo el colectivo sola, es como se planta también frente a vos en una situación de autonomía, de no te necesito para llegar sola a mi casa. Y bueno, es un mensaje también de la piba aguerrida que tenés enfrente.
Ahora, en el fondo vos sentías que ella te estaba diciendo, ¿hasta acá llegamos o era otra película, viste? Porque también podía pasar por ahí.
No, mi problema era que era muy tarde, estábamos en un lugar que no estaba bueno para que una persona de sexo femenino esté sola y se vaya hasta tan lejos sola. Mi miedo era ese, nada más.
Bueno. Un abrazo, Martín,
y
gracias.
La responsabilidad. Gracias.
Hasta luego, muy bueno el programa. Muy bueno. Felicitaciones. Señoras y señores, somos Metro y Medio, estamos con Luciana Pecker, periodista, escritora, que nos trajo Putita Golosa, su nuevo libro, y nos está dando clases de feminismo. Uh-huh. En el 4017-267 decimos buenas tardes, buenas noches, pero ¿quién habla?
¿Hiciste?
¿Hola?
Sí, ¿quién habla?
Hola, muy buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Nahuel habla, ¿cómo andás?
Nahuel, ¿también tenés 40, Nahuel?
No, no me matés. De verdad, parece que tengo 40.
¿Qué problema?
Bueno, dale. ¿Cuántos tenés, Nahuel?
No me maté. No, 30. 10 años menos, ¿viste? Me estás matando.
Pero no te vi. Perdoname, Nahuel. Escuché dos palabras. Mal yo que arriesgué, Nahuel. Tenés 30. Te escuchamos, Nahui.
Sí. Escúchame. No, mi duda era por el tema de... Cuando vos estás en pareja durante un tiempo prolongado, ¿no? Pues calcularle unos meses, unos años, ¿no? En algo tranquilo. Y se corta un poco la cuestión. ¿Hasta qué momento es considerado bueno insistir sobre eso o no? Sobre todo cuando no hay mensajes muy bien claros.
¿Insistir sobre qué? ¿Sobre que no está bien la pareja?
Sobre sobre regresar, el intentar remediar lo que haya sucedido.
Buena pregunta.
Volver. Se separaron.
Claro, se separan y él llama de nuevo a ella y le dice, che...
¿Cuánto insistir? Nos separamos en términos no muy claros. No es que hubo una circunstancia puntual por la cual nos pudimos separar. No es que hubo poner una infidelidad. No hubo nada de eso. Sino simplemente se fue como desgastando un poco, supongo.
Sí.
¿Hasta qué momento es bueno insistir o es mejor ya dejar las cosas ahí?
Hagamos una diferencia entre la palabra proponer. Vos le podés proponer volver, tomar un café. ¿Querés que volvamos? Podés mandarle una carta, podés hacerle una carta de amor, una poesía, mandarle un WhatsApp. Y la palabra insistir. Insistir es algo que para el código de las mujeres puede ser molesto, acoso, podés decirlo uno o dos veces, digo, puede haber un ping-pong, pero si la mujer se pone incómoda, ahí es no. Si es una propuesta amorosa, ahí es sí, y ella tiene el derecho de decirte sí o no mientras no se siente incómoda, invadida.
Tal cual. O sea, un proponer una o dos veces y más de eso ya está.
Exacto.
Porque más de eso ya se insiste.
La palabra insistencia, mal. La palabra proponer, ser activos, desear, perfecto. Bancarse después, una cosa muy importante que decía el expresidente uruguayo Mujica, que es bancarse el no. Los tipos tienen que aprender a bancarse el no.
Claro.
Entonces, vos le proponés.
Tampoco nos educaron para eso, ¿eh?
No nos educaron
para eso.
Sí.
¿Cómo te van a decir que no?
Exacto. Sí. Parece una derrota.
Es verdad que me parece que socialmente el tipo está muy metido en eso, en la cabeza del tipo, de que el tipo tiene que más insistencia, tipo, insistir que en algún momento vas a ganar, o
exacto,
una cosa por el estilo.
Eso no, eso lo enterramos.
Mal llamado, ¿no?
La insistencia como seducción está enterrada.
Y ya fue él, te dice que no, pero en realidad quiere.
Exacto.
Eso también es parte del pasado.
Exacto. Eso es malísimo. Eso
nos decían, si te dice que no, es que sí, nos decían.
Te decían, lo decían en la televisión,
sí,
ese tiempo.
Sí.
Ahora la frase que te tenés que tener en la cabeza es no. Ahora, no es no, no quiere decir que no haya sexo, que no haya seducción, que no haya erotismo, que no haya amor.
Claro.
Exacto, pero si ella no quiere, es que no quiere. Uh-huh. Y vos a la vez no tenés todo el derecho y además la posibilidad, a lo mejor hermosa, de reconstruir algo, de ponerle en juego tu deseo. No es que está muerto el deseo. Lo que sí hay que enterrar es cualquier situación de incomodidad, de insistencia, de que la mujer tenga que aceptar algo aunque no quiera.
O de libre interpretación del hombre.
No, seguro.
Hay un lenguaje mucho más claro, que es mejor para todos.
Exacto.
Aparte, para la mujer, es más claro para el hombre.
Dale, Martín, tenés 40, va a estar todo bien. Abrazo grande.
Sos un amor, cuídate mucho, un beso grande.
Vos también.
No te gustó, cuídate mucho.
7:20 de la tarde, uno más con Luciana. Buenas tardes, buenas noches, pero ¿quién habla?
Hola, buenas tardes, soy Nico.
Bienvenido,
¿cómo
Nico?
¿Todo bien?
¿Cuántos años, Nico?
Llegando a los 40, 38.
Llegando a los 40. Acá está Luciana Pecker que te escucha, Nico.
¿Cómo va? Mi pregunta está referida más que nada a la manera en que hablamos, ¿no? Puntualmente me pregunto cómo uno le tiene que decir a la mujer que está al lado, ¿no? Que tiene, que su compañera,
sí.
Digamos, es muy común decir mi mujer, mi novia, mi compañera, etcétera. No sé si cómo suena hoy en día, si está bueno decirlo así.
Los
también
futbolistas dicen mi señora.
A la inversa.
Se casan a los 14 años y dicen mi señora, ¿no?
Sí, en las maneras de decir mi novia, mi chica, mi mujer, sin lugar a dudas, hay una idea machista de posesión sobre la mujer, ¿no? Que eso está claro, que es una idea de posesión. Ahora también, como vivimos...
Pero puede ser genuino también, que a veces
sí.
Lo repetís.
Exacto.
No es que pensás que es tuyo. Porque también decimos mi hijo, mi tío.
Sí. Bueno.
También está mi marido, digamos.
Ajá.
Sí, sobre, bueno, viste, ponele, Yanina Latorre diciendo no seré feliz pero tengo marido. Claro. Digo, también había una idea de las mujeres, de la posesión del marido. No,
no,
solo
pero eso lo decía Linda Pérez.
No, lo decía Linda Pérez, pero el año pasado Yanina Latorre, cuando era la crisis matrimonial, yo hice una nota con ese mismo título en Anfibia, como diciendo que hay como ese orgullo de muchas mujeres casadas de, estoy bien casada, claro, ¿no? Claro. También como de posesión más allá sobre el hombre, como de estar en una altura superior. Primero es como a ella le gusta, pregúntale cómo le gusta. A lo mejor le gustaba de una manera hace 10 o 5 años y a lo mejor ahora le gusta de otra. Uh-huh. Si le gusta a mi mujer, vale, porque estamos viviendo en esta época de transición. Claro. Pero primero es cómo le gusta. Después es cierto que la palabra compañera es una palabra como setentista, digo, suena Mario Benedetti de la mano.
Claro. Tiene mucho color político.
La calle, codo a codo. Claro, no hay que ser progre todo el tiempo.
Estás con Biglietti.
Sí. No. Yo lo que digo en el libro es que nunca me usé la palabra compañero, nunca lo usé, suena desmodé, suena setentista, suena así como Biglietti o
Benedetti. Y es muy asexuado, compañero, muy asexuado.
Es muy asexuado, pero yo creo un poco en volver, en el compañerismo, como en el amor compañero, yo creo que hay que reivindicarlo. Un poco más picante, un poco más hot, en el erotismo compañero. Pero que
el compañero no aparece, a mí, yo digo compañero, lo menos que me imagino es
A mí me deserotiza, pero plenamente.
Lo veo a Moyano, yo lo veo a Moyano.
No se me levantan, pero ni los brazos, ni los pelos del brazo. Es una cosa escandalosa. No,
bueno, entonces...
¿Vos cómo decís, Joaco?
Yo tengo un problema como el que está describiendo este muchacho al aire, porque en mi casa yo suelo referirme a mi mujer y 2x3 soy directamente corregido, pero no he logrado cambiar el switch mental.
¿Pero sos corregido por ella?
Claro.
¿Y ella qué te dice?
Y no, que ella no es mi mujer, que somos pareja. Yo le digo, sí, entonces es verdad, no somos pareja. Bueno, pero es que no he logrado cambiar mi switch.
¿Y decir el nombre, Claudia?
Bueno, por eso, yo, me trato con mi mujer por los apellidos, Lucanti y tal cosa.
No, pero claro.
Cagamos de risa.
Pero si yo no conozco a tu mujer.
Bueno, por eso, Lucati, me pasa eso.
¿Cómo la presentas?
Me pasa eso.
Me corren con que compañero no es muy erótico y le decís Lucati.
Pero es el apellido de ella. Es erógeno tratarse por los apellidos, ¿es verdad eso?
¿Es erótico o erógeno?
Las dos cosas.
Ah, viste que
algo recaliente cada cosa. Y algo está recaliente.
Bueno, pero compañero no. Compañero no.
¿Tu mujer cómo se llama? La persona con la. ¡Carajo! ¡No sé cómo hablar! La persona con la que vivís. ¿Cómo se llama de apellido?
Bueno,
claro, se hartó de nosotros.
No, pero hay algo muy importante. A mí me encanta la frase que dijo Natalie Portman en la marcha del 8 de marzo de Estados Unidos, que dijo, esto es una revolución del deseo. No es que ahora no se puede hablar, no hay más sexo, no me erotiza, que es un poco lo que el machismo quiere decir, sino que ahora es importante el deseo de las mujeres. Es una revolución del deseo. Entonces, si a tu... Sí, yo no lo voy a repetir porque estaba ya incurriendo yo en el machismo.
Si a Lucati
no le gusta que le digas mi mujer, respeta su deseo.
No, yo se lo... Te juro que se lo quiero respetar. Te juro que se lo quiero respetar, pero me sucede 2x3, no sé, haciendo alguna charla con gente o decir no, porque mi mujer... escucha, y no logro...
Antes me acaban de tocar la puerta y no pude contestar.
¿Quién llegó,
amigo?
Era equivocado,
sí, espectacular.
Así estamos. Bien. Como
¿y qué nos querías contestar?
No sé cuál fue la pregunta, pero...
Sos el mejor oyente que tuvimos en la historia.
¿Puede grabar un separador que es el mejor oyente?
Nahuel, un abrazo grande, gracias por ser como sos. ¿Se llamaba Nahuel?
No sé, nunca entendimos nada. No.
¿Querés? Bueno.
Adiós, chau. Gracias por todo.
Chao, mi amor.
Bueno. Le tocaron la puerta. Luciana, gracias por haber venido.
Gracias.
Estuvo buenísimo.
Muchas gracias. Me quedó una metáfora gastronómica para decir. Es cierto que es una época diferente, pero es como animémonos a comer comida de trinca y hay que saber cuáles son los ingredientes. Es como que de la receta ahora todo tiene que estar más explícito, como si fuera un restaurante con cocina a la vista, pero más explícito no es menos rico. Es sabroso, es goloso.
Perfecto. Le quedan 2 minutos a la encuesta de la que se refería Luciana. ¿Cuál es la comida étnica más rica? ¿Comida china, japonesa, árabe o peruana? Votan en @metromedio. El libro se llama Putita Golosa. Está buenísimo. Putita Golosa por un feminismo del goce. Luciana Pecker, en Metro y Medio.